es el momento y el lugar. Se va el día, nos abraza la luz de la noche, nos invade el silencio de la luna y el cuerpo nos pide amor, sensaciones compartidas, conversaciones secretas y cómplices. La sensualidad inunda el entorno. La tranquilidad quiere ser activa. La soledad busca diálogo. Déjanos sintonizarte. Durante las próximas 2 horas, siempre nos quedará París con Rosa Vidal.
Buenas noches, soy Rosa Vidal y comienza Siempre nos quedará París. Bienvenidos, bien halladas. Comenzamos esta historia que tiene que ver con la vida, con nuestras cicatrices, con las emociones, con esa montaña rusa de sentimientos que nos acompaña adherida a la piel, al corazón y a la mente. Comenzamos este podcast de Siempre nos quedará París y te saludamos a ti que estarás escuchándonos en este instante desde cualquier parte del mundo. Mi cariño, mis besos, mis abrazos a todos aquellos oyentes fieles que tras 11 años que cumpliremos en el mes de octubre próximo siguen aquí, fieles a esta cita. Saludos a esos más de 42 países que descargan nuestros podcasts en iVoox, en Spotify, en las plataformas habituales, en nuestras redes sociales, a todos esos escuchantes, esa palabra que tanto me encanta, a los que están aquí desde siempre, a los nuevos y nuevas incorporados, a todos los que por azar, por casualidad, por selección propia, por serendipias y por causalidades de la vida, estáis aquí, conectados, con mi voz, con la música, con las historias de Siempre nos quedará París. Programa 722, emitiendo desde un maravilloso lugar, desde el archipiélago canario, en el océano Atlántico, las llamadas Islas Afortunadas. ¿Cuántos y cuántas de ustedes me han contado que han puesto en el mapa las Islas Canarias a través de este programa de radio? ¿Cuántos y cuántas decidisteis un día embarcaros y tomar un avión para venir hasta España, hasta Canarias, y conocer al equipo, y conocer a quien os habla, y ver en directo este programa de radio, y tomarnos un vino y brindar por la vida? ¿Cuántos y cuántas? Ya les adelanto, y espero que no tenga que decir lo contrario, que este mes de octubre se cumplen 11 años de este programa en antena. ¿Cuántas historias, cuántas personas, invitados, equipo técnico, realización, producción, colaboradores, invitados, cuántas personas han estado con nosotros? ¿Cuántos sponsors han creído en esta locura de programa y nos han patrocinado durante tantos y tantos programas, durante tantas noches? En mi sueño, en mi intención y en mi decisión está que en el mes de octubre pueda reunir, por lo menos si no a todo el equipo, a buena parte de los que han formado parte de esta historia tan maravillosa que nos ha cambiado la vida a todos, reunirlos en un solo programa en directo para compartir con todos vosotros la sensación tan maravillosa, tan extraordinaria, que es estar después de 11 años reunidos todos ante los micrófonos, sabiendo que al otro lado estás tú. Los saludos en la realización de Charly Peña y en la producción de Carlos Soriano, en nombre de todos ellos, os habla Rosa Vidal. Y así comienza.
Siempre nos quedará París, con Rosa Vidal.
El mundo, este mundo nuestro, está lleno de gente extraña, cambiantes como fases de luna, llegando y yendo a golpe de marea. Son raros, desorientados, incoherentes, locos. Son imprevisibles. Están por todos lados. No tienen insomnio. Es que aman mejor de madrugada. Son la pesadilla de los normales. No juzgan a nadie. Ya perdieron el juicio hace tiempo. ¿Qué van a sentenciar ellos si no saben a veces el papel que juegan en su propia vida? Hablan de más o no lo hacen a tiempo. El mundo está lleno de personas raras. Dicen lo que sienten y caen sus palabras como bombas en tierra de aulagas. Les da miedo volar, a pesar de que tienen alas. Y pueden resultar distantes, estúpidamente incorrectos, sensibles hasta reventar los botones del alma. Van por ahí dando puñetazos al agua por no romper cielos de otros. Creen que los animales son más humanos que el resto de la humanidad. ¿Verdad que son raros? Te leen por dentro. Vaya que si te leen por dentro. Doblan esquinas de ojos como páginas, porque sus miradas, sin tocarte, te desnudan. No hace falta que te disculpes si lo que ves en ellos no termina de gustarte. Simplemente, sigue adelante, déjalos. El mundo, este mundo nuestro, está lleno de gente rara. Tenemos que buscarlos. Hay más, te lo juro, te doy mi palabra. Yo soy una de ellos.
Close your eyes, let me tell you all the reasons why. Think you're one of a kind. Here's to you, the one that always pulls us through. Always do what you gotta do. You're one of a kind. Thank God you're mine. You're an angel dressed in armor. You're the fear in every fight. You're my life and my safe harbor, where the sun sets every night. And if my love is blind, I don't wanna see the light. It's your beauty that betrays you. Your smile gives you away. 'Cause you're made of strength and mercy, and my soul is yours to save. I know this much is true. When my world was dark and blue, I know the only one who rescued me was you. Close your eyes, let me tell you all the reasons why. You're never gonna have to cry, because you're one of a kind. Yeah, here's to you, the one that pulls us through. You always do what you gotta do, baby, because you're one of a kind. When your love pours down on me, I know I'm finally free. So I tell you gratefully, sees me while I'm breathing, with a little look my way. You're the reason that I'm feeling, it's finally safe to stay.
Insinuante, divertida, provocadora, sensual, imprevisible, cautivadora, elegante. Ella es así, Rosa Vidal. Siempre nos quedará París.
He abordado dos programas anteriores, dos podcasts, a hablar de las cinco heridas del alma, las heridas que nos afectan en nuestra edad más madura, más adulta. Hemos utilizado dos programas porque los hemos necesitado para abordar esas heridas que nos marcan, esas historias que tienen que ver cuando algo nos genera una emoción intensa de dolor, de rabia, de tristeza, de miedo, de desesperación, de pánico, y no sabemos resolverlo de la manera adecuada. Hay veces que este daño se adquiere en los primeros años de vida y eso nos obliga a utilizar una máscara, esa máscara para evitar el dolor. El concepto de máscara se utiliza muchas veces como una lógica actitud de defensa, bastante habitual y recurrente en las personas cuando no saben realmente cómo ocultar una condición de dolor. Hemos hablado en dos programas porque nos faltaba tiempo, literalmente, y en el último nos pasó una cosa, y es que lo conectamos directamente con algo que no estaba previsto inicialmente, porque hablábamos de esas cosas que vivimos en la infancia a través de otras personas. Y cómo en nuestra edad, pues adolescentes, previa a la madurez, nos va afectando y nos cambia la personalidad o nos hace tener esas máscaras que a veces ni las mismas personas que están con nosotros saben que tenemos esa herida. Esa herida que llaman heridas del alma. En el último programa lo relacionamos directamente por cómo llegan esas heridas sin resolver y esas máscaras a las relaciones que tenemos en nuestra vida, fundamentalmente a las relaciones de pareja, relaciones sentimentales. ¿Y qué pasa ahí? Cuando conocemos a alguien, pues todos traemos nuestra mochila, nuestro equipaje, traemos nuestras historias, experiencias, cicatrices. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos con otra persona que posiblemente trae las suyas? Ya hemos dicho, y nos ha quedado claro en anteriores programas, que no conocemos a nadie que al menos no tenga una herida del alma. Puede tener hasta cinco, pero al menos una, seguro. No conocemos a alguien tan protegido en esa burbuja de cristal, tan blanco por dentro y por fuera, con un alma tan limpia que la vida no le haya sacudido en algún sentido. Hoy vamos a abordar cómo afectan esas heridas del alma que no se han curado, que no han cicatrizado, que no se han sanado. Nos quedó claro en anteriores programas que para que las heridas se curen y sanen, utilizando una similitud o una alegoría a las heridas físicas, pues hay que no dejar que se cierren en falso para que no se infecten. Hay que dejarlas abiertas para que se desinfecten, les dé el sol, se curen y puedan hacer un cierre que, aunque dejen una cicatriz, uno pase la mano y sepa que hay una cicatriz, como todos tenemos, pero al tocarla no produzca ese resentimiento, ese dolor, ese miedo, ese temor. Cuando cerramos las cicatrices en falso y se infectan, evidentemente, cuando llega alguien, otra persona, y pasa la mano por ahí, seguramente van a saltar todos los resortes, todas las alarmas, porque no la hemos curado. Y para curarlas no queda más remedio que vivirlas. Hay que vivirlas, hay que mirarlas de frente, hay que escucharlas, hay que intentar comprenderlas. No vale mirar hacia atrás y meter la cabeza de avestruz pensando que eso ya forma parte del pasado. Hemos conocido historias de personas que vivieron historias hace mucho, mucho tiempo atrás y las siguen teniendo en la actualidad, y no funcionan sus relaciones sentimentales y no funcionan sus relaciones de pareja hasta que por fin entienden por qué no están funcionando. Tampoco la persona que llega a nuestra vida tiene el deber o la obligación de saberlo, de entenderlo, de saber gestionarlo, de aprender a curarnos. No es su papel, no es su responsabilidad. Hablaremos de qué papel juega o qué papel debería jugar, y hablaremos de cuándo nos tenemos que dar cuenta de que esa persona en nuestra vida no aporta nada positivo y tenemos que cerrar esa puerta y seguir hacia otro camino. Hay que saber detectar eso. De eso vamos a hablar, pero antes voy a darles una sorpresa.
Siempre nos quedará París, con Rosa Vidal.
En este equipo nuestro, yo he tenido la gran suerte de aglutinar todos los seres más extraños, más raros, extraordinarios que habitan en este planeta Tierra. Si yo hubiera hecho un listado para hacer esa composición de mi equipo y encontrar esos seres excepcionales, raras avis y en peligro de extinción, seguramente hubiera tenido que requerir hacer una campaña de marketing o contratar a una agencia de publicidad para que pusiera anuncios. Se busca gente extraña para formar equipo de radio por la noche. Pero la vida me los puso delante, y ellos solos, como luciérnagas atraídas en la luz de la noche, se quedaron al lado de otra loca como yo, otra incoherente, rara, extraña, de otro planeta, otra marciana. Y entre todos esos personajes que han formado parte de Siempre nos quedará París en estos 11 años, hay uno que redobla los tambores de la locura, porque no solamente trataba, hablaba y cuidaba a nuestros oyentes desde el mundo de la inteligencia emocional, desde la psicología, desde la gestión de las emociones, sino que tocaba y toca en presente la guitarra, componía y compone poemas, cantaba y canta. Sí, muchos de ustedes ya lo han adivinado. Hablo de nuestro querido doctor. Lo tengo aquí, no por teléfono, en directo, conmigo, en el estudio. Buenas noches, mi querido doctor.
Buenas noches, Rosa, y emocionadísimo de volver a saludar nuevamente a todos los que nos escuchan, a todos esos locos que nos acompañan y que también forman parte de este equipo, y particularmente yo emocionadísimo de una nueva oportunidad de volver a callejear por estos recovecos, estas calles estrechas de París. Para mí es una emoción muy grande.
Para mí, imagínese, doctor. Fíjese que cuando dejamos de emitir en 2018 en directo, que la última temporada fue en Radio Televisión Canaria, hubo un momento en que, no digo que bajé los brazos, pero sí hice un cierre de micrófono mental, pensando que quizá la vida pues me ofrecía oportunidades de crecer en otros sentidos, de hacer otras cosas, de dedicarme más a escribir. Pero es curioso, doctor, cómo los oyentes, de una manera muy sutil, inteligente y sobre todo llena de amor y de respeto, no lo han permitido, pidiéndome en cada instante otro programa de podcast, otro programa de radio. Cuando ellos han observado que el programa de radio no se emitía en directo, pero yo seguía colgando en la medida que podía, porque nos pilló por medio toda la pandemia, yo no me podía mover para realizar las grabaciones. Pues es curioso cómo ellos seguían pidiendo más podcasts, cómo ellos no me dejaban desaparecer en el olvido, y cómo han seguido escribiendo en las plataformas donde se cuelgan. Y a día de hoy, ayer mismo creo que fue, me escribió una persona y me dijo: ¿has aparecido en mi vida? Te he encontrado de una forma casual, buscando plataformas que escuchar en podcasts, y me he dado cuenta de que este programa lleva emitiendo podcast incluso cuando yo no sabía ni que existían. Y en ese momento me di cuenta, doctor, que éramos pioneros. en, no solamente en su tiempo cuando empezamos a emitir, no solo en analógico, en frecuencia modulada, sino en streaming para cualquier parte del mundo. Fuimos pioneros en Canarias y en España. De hecho, creo, sin lugar a dudas, que ahora mismo creo que estamos en el ranking de los podcasts en nuestra materia, en nuestra temática, en el puesto 30 y muy poco, teniendo en cuenta que somos un equipo de producción muy humilde y que somos gente que remamos y achicamos agua a la vez. Con esto quiero decir que hay gente que nos sigue descubriendo a día de hoy en los podcasts, que se sorprende de ver cuántos hay colgados y publicados, total y absolutamente atemporales. Podcasts colgados hace años que pueden volver a escuchar porque las temáticas siguen siendo vigentes, porque hablamos de las relaciones, de la vida. Y diciendo todo esto, usted ha formado parte del equipo, pero además en una temática que aborda los temas que nos tocan tanto el corazón y la mente, ¿verdad, doctor?
Sí, pero yo antes de entrar en materia sí quería agradecerte en nombre no ya de mis compañeros, que seguro que apoyan mis palabras, sino también agradecerte en nombre de los oyentes, porque tú has sido el artífice de todo esto y gracias a ti el doctor ha estado pululando por ese mundo mundial y me ha hecho llegar a rincones que yo llegaba, pero por otros derroteros y por otras circunstancias, ¿no? Sí. Para mí ha sido terriblemente emocionante mi reencuentro con esa parte del mundo a la que yo pertenezco, que es Latinoamérica. Poderme encontrar otra vez con tantas y tantas personas del otro lado del charco, como se dice por aquí, ¿no? Entonces, todo eso es obra tuya y nosotros hemos puesto nuestro granito de arena, pero tú nos has dado esa gran oportunidad y yo, en nombre de mis compañeros y mío propio, te lo quiero agradecer muchísimo a ti.
Gracias.
Y sé que los oyentes también.
Gracias. Fíjese, doctor, que cuando dejamos de emitir en directo, que yo pensé, pues tengo que vivir otras cosas, no se acaba el mundo aquí, a pesar de que mi mundo es la radio y escribir. Cuando ya pensé en redirigir mis pasos hacia otro lugar, pues creo que lo he contado una vez, hace tiempo, pero es muy probable que, como hay oyentes que nunca nos han escuchado, perdón, que no nos han escuchado hace tiempo, sino que nos escuchan ahora, no lo sepan. Cuando se dejó de emitir el programa en directo, yo recibí una llamada de teléfono que le dio un giro absoluto a Siempre nos quedará París. Recibí una llamada de teléfono y me dijeron esto. Me dijeron: Rosa, nosotros somos oyentes, escuchantes de Siempre nos quedará París desde hace mucho tiempo, te admiramos y sabemos que has dejado de emitir. Te vamos a ofrecer lo que tenemos, es humilde, para la cima de la que tú llegas, eso sí, con mucho respeto. Me dijeron: has alcanzado una cima muy importante como un referente radiofónico en España, pero te ofrecemos un pequeño estudio que tenemos colindante a los muros de una iglesia. Y yo pensé, pues tiene que ser que tengo que vivirlo esto. Y me vine con ellos, con Charlie y con Carlos, y recuerdo que los primeros programas, cuando los emitíamos, el muro del estudio es colindante al muro de la pequeña iglesia, y a veces, claro, cada X tiempo sonaban las campanas. Se nos colaban en las campanas en el directo, entre mi voz se colaban las campanas, ¿no? Y yo pensaba, qué cosa más bonita tiene la vida, ¿no? Que estamos aquí envueltos en este lugar tan recóndito, al lado de una iglesia, donde suenan las campanas, aquí los tres, que parece que estamos solos, ¿no? Y cuando se colgaba el podcast aparecían tantos oyentes de tantos lugares del mundo diciendo: ¿cuántas veces hemos rogado y rezado al universo para que nos llegara la notificación con el pim? Hay un nuevo programa de radio colgado. Así que desde ahí, desde ese momento, que hace ya 3 años, hemos seguido y creo que ha llegado el momento de abrir puertas y ventanas, de celebrar cosas, de decir que hemos superado muchas historias, muchas historias complicadas y complejas, y que mi equipo está aquí, que les he dado un toquecito de hombro diciéndoles: tenemos muchas cosas que celebrar, pero ya para octubre vamos a empezar a decir que con este mágico número que es el 11, vamos a declarar a todos los oyentes la alegría que tenemos.
Hombre.
De seguir aquí con todos ustedes.
Muy bien, pues la alegría es compartida por todos, indudablemente, y yo ahora mismo intento imaginarme la cara de los que nos puedan estar escuchando, y la verdad que se me ponen los pelos de punta.
Usted siempre decía, cuando yo le preguntaba cosas e intentaba sonsacarle cosas, que el doctor para sus pasiones es muy, ¿no? ¿Cómo sí. era la frase?
El doctor para sus pasiones es muy íntimo. Y lo sigue siendo, ¿eh? Que te quede claro.
Es una manera muy elegante de decir: contaré lo que quiera contar.
Evidentemente.
Y usted, doctor, en estos años que no ha estado en antena conmigo y en el programa, también es verdad que su vida ha cambiado, ha tenido profesionalmente cambios, ha modificado sus horarios, sus actividades, cosas normales, ¿no?, del ser humano. Pero, ¿ha terminado de desconectarse del todo del programa?
Bueno, no, lo único que, como tú bien dices, mi vida ha tenido una serie de cambios significativos desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista personal, en tanto en cuanto pues ha habido cambios que han cambiado horarios y actividades, ¿no? Y con la radio, con esto, con París, me ha pasado pues lo mismo. Ha cambiado, dejé de ser un colaborador para convertirme en un oyente. Entonces yo a lo mejor soy uno de esos que oye los podcasts y oye los programas, y en fin. O sea, yo cambié el rol, cambié la posición, me puse del otro lado del micrófono y me dediqué a escuchar.
Fíjese, doctor, que ahora que está diciendo cambié el otro lado, me sorprende muchísimo que, si le digo casi a diario, creo que no estoy engañando a nadie. Hay personas, tanto personas que yo conozco físicamente y personalmente como oyentes, que cada vez que van a París se hacen una fotografía de la Torre Eiffel. Ven algo que tenga que ver con París, o me mandan una fotografía, o me mandan una frase, o me mandan: estoy aquí, me acuerdo de ti. ¿Cómo es posible que esa conexión exista después de tanto tiempo y la gente me siga mandando fotografías de París?
Eso quiere decir, Rosa, que supimos llegar, o sea, supimos entrar en el interior de las personas, y muy posiblemente, no es que... Por favor, no es ninguna soberbia, no pretendo decir que nosotros hayamos sido capaces de curar, entre comillas, lo de curar, esas heridas emocionales de las que estábamos hablando y de las que están hablando en estos últimos podcasts. Pero sí es cierto que habremos podido ayudar, y mucho, y a mí me consta que sí, en algunos casos hemos ayudado, y mucho, a una reflexión que ha llevado a esas personas al camino de la curación de estas heridas de las que estamos hablando, ¿no? Hombre, para darse con un canto en los dientes y para sentirse súper satisfecho de ello.
Me encantaría recopilar en algún momento de mi vida, posiblemente en un libro, todas las anécdotas que han tenido, que tienen que ver todavía con el programa, porque estamos en vivo y en directo. A mí, a día de hoy, me sigue sorprendiendo. Hablaba el otro día con un amigo y le contaba: ¿cómo puede ser que una persona esté 2 años ahorrando para venirse desde un país y poder pagarse el billete de avión para venir a ver a un grupo de gente que no conoce más que de escucharlos durante años por las noches en la radio, a miles de kilómetros, en otro continente, que ahorre 2 años y que ese dinero destinado para otras cosas lo utilice para pagarse un hotel y un pasaje de avión y estar con nosotros 4 o 5 días? ¿Cómo es posible que una persona se venga desde Estados Unidos a correr la Maratón de París, consiga una medalla y venga hasta Canarias para colocármela a mí en el cuello, diciéndome: esto por haberme ayudado cuando me hundí y no era capaz de salir adelante, esta medalla es para ti? ¿Cómo es posible que haya tantas personas que se han venido desde muy lejos, con todo lo que ello implica y con todo lo que ello supone de gasto económico, de aventura y de riesgo, de llegar a un lugar donde no sabes lo que va a pasar, y sentir que cuando llegan aquí nos conocen de toda la vida?
Hombre, porque indudablemente nos conocían. Es decir, una de las grandes cualidades que tiene este programa lo absolutamente sencillo, sincero y transparente que somos todos los que participamos en él. Es decir, a través de las ondas, a lo mejor estas personas ya después lo supieron por fotografías y por redes sociales, pero al principio, aún sin conocernos físicamente, sí nos conocían de alma, nos conocían de emociones, nos conocían de sentimientos y sabían perfectamente cómo éramos y cómo somos. Y les llamaba la atención aquella sensibilidad que cada uno, dentro de sus características, incluso sobrepasaban las carencias que, por ejemplo, que yo sé que tengo, que siempre he dicho que yo tengo. Yo no tengo una voz como especialmente afortunada para los medios radiofónicos.
Eso lo dice usted.
Eso lo digo yo, que me oigo todos los días.
Doctor, como usted dice, la jefecilla sabe, de esto sabe un poquito más que usted. Más. De otras cosas,
bueno,
no.
Pero bueno, quiero decir con esto que la gente trasciende de esos hándicaps, porque tampoco somos periodistas ni nada que se le parezca, ¿no? Entonces, la gente fue capaz de sobrepasar todos esos hándicaps, todos esos obstáculos que podíamos tener, y se quedaron con la esencia, que era nuestra participación sincera, nuestras ganas de poner nuestro granito de arena, nuestras ganas de desnudar nuestra sensibilidad ante otras personas, nuestras ganas de transmitirles ánimo, de transmitirles pasión, de transmitirles deseo y de transmitirles humor, de transmitirles muchas cosas que nosotros durante tantos años fuimos capaces, durante 11 años fuimos capaces de transmitir. Y la gente se quedó con eso, y yo creo que ahí fue donde estuvo la clave del éxito, en ser realmente lo que somos, lo que tú decías al principio, esa pandilla de locos que fuimos capaces de seguirte, ¿no?
Es curioso porque recuerdo la primera vez que me puse en antena en Siempre nos quedará París, que le dije al realizador de ese momento, le dije con su cara de estupefacción y de asombro, le dije, pase lo que pase en directo, bajo ningún concepto cierres el micrófono mío. Me miró como diciendo, esto nunca me ha pasado en la vida. Le dije, es que yo quiero que los oyentes sepan y vivan cuando lloro, cuando río, cuando me cabreo, cuando me emociono. Es que no quiero hacer una radio a la carta, algo enlatado. Hombre, otra cosa es que uno le dé un ataque de tos y se muera. Eso es diferente. Pero ¿cuántas veces he llorado en antena y he estado 4 y 5 minutos en silencio absoluto llorando, recibiendo mensajes como lucecitas de los oyentes que me decían, estamos aquí?
¿Y cuántas veces también nos hemos reído?
Bueno,
porque en el equipo podemos hacer gala de magníficos personajes,
grandes risas,
con un gran sentido del humor, que nos han hecho pasar noches inolvidables.
Yo recuerdo
de risas,
doctor, cuando estaba el profesor con usted, que coincidían los lunes, sí. Me acuerdo perfectamente que el profesor casi todas las noches decía en antena, tengo un amigo que es político, que está muy interesado en ti. Al día siguiente era, tengo un amigo que es consejero, siempre eran cargos muy importantes, ¿no? Que me pregunta, pero ¿tiene pareja o está libre? Siempre me aludía a un amigo en una posición importante, que estaba interesado por mí, y recuerdo que después la gente en la calle me preguntaba, ¿eso es verdad?
Teníamos, si vamos a hablar de los personajes, yo, para mí, a todos les quiero muchísimo. Para mí son todos personas y compañeros entrañables, pero indudablemente las noches de los lunes que yo compartí con mi querido profesor, eso quedará en mi memoria para siempre y en mi emoción para siempre. Yo todavía recuerdo aquellos momentos y me emociono muchísimo. Y aprendí muchísimo, porque el profesor es una persona con unos conocimientos y una sabiduría humana increíble. Tal vez estemos alejados profesionalmente hablando, no compartimos la misma profesión, sin embargo, él es de una sabiduría de lo humano, de lo cotidiano, y con esa sinceridad y con ese calor, con esa calidez que tiene y con ese humor que le caracteriza, sabe llegar directamente. Y para mí, ya digo, a todos mis compañeros, hombre, por supuesto, todo el afecto, todo el cariño,
pero para mí todas las noches de lunes compartidas con el profesor fueron entrañables.
Siempre nos quedará París con Rosa Vidal.
Y aquí estamos con el tema de esta noche, las cinco heridas emocionales, también llamadas las cinco heridas del alma. Esas cinco heridas las han catalogado en la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de humillación, la herida de traición y la herida de injusticia. ¿Qué ocurre cuando esas heridas nos impiden tener una vida plena, cuando nos impiden ser un poquito más felices? En su día, Lisa Bourbeau escribió este libro sobre cómo emprender un camino que nos conduzca pues a lo que todos intentamos en nuestra existencia, no sé si algunos o no lo conseguiremos, que es ser nosotros mismos o al menos ser la mejor versión de nosotros mismos. Y para ello tenemos a nuestro querido doctor para que nos hable precisamente de este tema que me parece absolutamente apasionante.
Bien, hombre, aplaudo el enmarque que se le ha dado al tema de las heridas emocionales. Incluso yo diría que puede ser que si reflexionamos un poco haya más.
Yo también lo he pensado.
Haya más. No, sí. No solamente sean cinco. Casi se me escapa la palabra desgraciadamente. Yo quiero empezar diciendo que desgraciadamente no, que gracias a las heridas somos quienes somos, y gracias a las heridas hay un aprendizaje y hay un, si somos conscientes de ello, claro. Pero sí, yo estoy convencido de que hay más de cinco, muchas más. Pero lo importante para mí es eso, ¿no? Que esas heridas, como se ha dicho ya en programas anteriores, si les quitamos la máscara, nos enfrentamos a ellas, las dejamos secarse al sol y curarse y sanarse y cerrarse bien, evidentemente se convierten en la mejor herramienta, porque es el sinónimo de madurez, de aprendizaje, de saber conocerme a mí mismo, que en resumidas cuentas de lo que se trata, de conocerme a mí mismo para ser la mejor herramienta con la que yo pueda contar para enfrentarme y convivir en el entorno.
Cosas que me han parecido interesantes a lo largo de ir abordando el tema. Uh-huh. Cuando intentamos tener lo que yo llamaría como una amnesia selectiva por el dolor, sí, que nos causan, intentamos, pues eso, anestesiarnos,
obviarlas,
uh-huh, como que no están ahí, pero de repente, como hoy estamos abordándolo desde el punto de vista en cuanto a las relaciones,
sí,
de repente vivimos una relación sentimental o personal o de pareja y ¡boom!, saltan las alarmas y nos damos cuenta de que esa amnesia selectiva que habíamos utilizado durante mucho tiempo quizá era porque no habíamos tenido a la persona en concreto que hiciera que saltaran todas esas dudas, esas inseguridades.
No, lo primero que yo diría es que desde el momento en el que optamos por una relación sentimental, las heridas van a aparecer. Sea la persona que sea con la que relacionemos. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que yo me predispongo, con mayor o menor fortuna o con mayor o menor capacidad, pero desde el momento que yo me predispongo a entablar una relación sentimental,
estoy ya entregando mi intimidad. Desde que yo entrego parte de mi intimidad, lo primero que van a salir son las heridas. No va a depender tanto de la persona. La persona con la que yo me interrelacione quizás pueda hacer salir más unas heridas que otras en función de cómo sea esa persona. Pero lo que sí es importante es que si yo me predispongo a una relación, ya me estoy predisponiendo a que esas máscaras desaparezcan, porque estoy poniendo al descubierto mis heridas. Si no, no habría relación, claro.
Es aquello de que la misma persona en la que depositamos en sus manos nuestro corazón, por hacerlo de una manera simbólica, es la única persona que lo puede romper, obviamente, ¿no?
Bueno, por supuesto. Pero yo creo que el resultado de esa rotura, es consecuencia de que la otra persona también tiene heridas.
Claro.
Que se va a interrelacionar con las nuestras.
Claro.
Claro, no todos tenemos heridas, por lo tanto nunca nos vamos a tropezar con alguien que sea absolutamente puro o esté absolutamente sano o sanado. O sea, siempre nos vamos a encontrar con personas que también tengan sus heridas. En función de cómo sean las heridas de la otra persona, las mías van a resaltar más o van a resaltar menos o viceversa. Es decir, el exponer las heridas, el ahondar en la herida, el meter el dedo en la herida, va en doble dirección. No soy yo solamente sujeto paciente, no soy solamente yo víctima de que la otra persona haga revivir en mí determinado tipo de herida, sino que es el resultado de la interacción, de que yo también estoy haciendo revivir en esa persona sus determinados tipos de herida. Entonces, claro, ahí es donde está un poco el juego. No es una persona con heridas ante otra que es pura, en absoluto.
Y doctor, ¿cómo puede saber una persona cuando hemos hablado de que las heridas tienen siempre una máscara? Sí. Y en esa máscara, para que los oyentes entiendan, es como si nos ponemos un disfraz para que no nos conozcan realmente, porque nos causa mucha vulnerabilidad o mucha inseguridad. Yo he conocido gente aparentemente muy segura que cuando los he ido tratando me he dado cuenta, he creído entender cuáles eran sus heridas y he reconocido la máscara. ¿Cómo una persona que nos esté escuchando ahora puede saber, en el momento que conoce a alguien, a una pareja, estamos hablando de relaciones de pareja o sentimentales, cuando algo no le beneficia o cuando alguien le va a hacer estallar o dinamitar? Porque hay personas que yo conozco, y seguro que usted también, con un cierto equilibrio, y cuando han topado con determinado tipo de parejas, las han desequilibrado de una manera importante. Pero no es algo instantáneo, la persona no reacciona dándose cuenta de que tiene que salir de esa ecuación y lo tiene que hacer rápido, porque eso, como usted decía, las heridas del otro le van a arrastrar.
Vamos a ver, yo no creo que haya una receta, una ecuación mágica para decir esto va a funcionar de esta manera y no de otra, ¿no? Lo que sí es cierto que en la relación, la aparición de las heridas, la exposición de las heridas, el dolor de esas heridas, el caerse esa máscara, el quedarme desnudo ante el otro y el que el otro se quede desnudo ante mí, es un proceso, no se va a dar de inmediato, desde el minuto uno. Eso va a ser consecuencia de un montón de tiempo. Hombre, en el transcurrir de ese tiempo, respondiendo a tu pregunta, en el transcurrir de ese tiempo es donde yo voy a evaluar si yo estoy siendo, resumidas cuentas, feliz o no. Porque es el tiempo el que me va diciendo, yo estoy a gusto, me siento bien o no me siento bien. Independientemente de, pero eso va a ser el proceso. Yo puedo sentirme bien o puedo no sentirme bien, o puedo ser víctima, o puedo convertirme en un caos, porque las heridas de la otra persona o el cómo esa persona asume mis heridas me puede arrastrar hasta ese sufrimiento. Pero eso es un proceso en el que yo me doy cuenta, va pasando el tiempo y yo me voy dando cuenta que no soy feliz, está claro. Entonces es un proceso. Yo lo que sí quiero insistir mucho, porque en lo que he leído y en lo que he oído, me ha dado la sensación de que hay una interpretación como unidireccional. Estamos hablando de que son mis heridas las que están enmascaradas, me relaciono con otra persona, eso trae como consecuencia que entonces mis máscaras se caen, el otro mete el dedo en mi llaga. No, yo creo que es en doble dirección.
Claro, esto evidentemente, es que no conocemos a nadie sin heridas.
Que por eso te digo, es en doble dirección. Entonces,
en esa conjunción de mis heridas con las heridas del otro, ahí es donde está el auténtico meollo de la cuestión. Como, porque pueden ser que haya heridas, voy a decir una contradicción, que haya heridas que sean, entre comillas, compatibles.
Puede que no sea de contradicción.
Puede ser que yo tenga heridas que sean compatibles con lo de la otra persona y viceversa. Entonces, se puedan sobrellevar. Yo no lo sé.
Me está viniendo a la cabeza un caso que me contaron la propia persona. Tuvo una relación en la época muy joven, de la que estaba muy enamorado de esa persona, a punto de que, bueno, pues quería casarse con ella y todo lo demás. Y cuando dio ese paso, la otra persona lo rechazó, dijo que no quería. Él entró en una fase complicada, tortuosa, pero volvieron a la relación. Él pensó que esa vuelta, entre comillas, era un puente, con lo cual se ilusionó mucho, compró un anillo, le pidió matrimonio, y cuando le volvió a plantear pensando en que, bueno, ahora sí porque nos hemos dado un tiempo, ha habido una ruptura, ella ha vuelto, ya sabe qué es lo que yo... Y cuando dio ese paso, se encontró con la negativa absoluta, incluso pues que había otra persona, que había conocido a alguien más. Él sufrió esa herida como un rechazo y un abandono. Más tarde tuvo otra relación con la que se casó y estuvo muchísimos años, tuvo un hijo, es decir, mucho tiempo. Pero no tuvo en esa relación segunda altibajos, simplemente estuvo bien, en una zona cómoda donde no había semáforos en ámbar, ni puentes que cruzar, ni montañas rusas, estaba bien. Y nunca sintió peligro, nunca sintió celos, estuvo bien. Hasta que aparece, al cabo de los años, otra persona que le hace tambalear con todo eso, decide romper esa larga relación y se mete en esta relación que es una auténtica montaña rusa. Ahí se le han disparado todas las inseguridades, todos los miedos, incluso los celos, que considera que no era una persona celosa, y de repente se da cuenta de que es inseguro, de que es celoso, y a pesar de todo eso no es una relación que le haga feliz del todo por una serie de heridas que esa persona trae también. Claro, lo que me está diciendo es, yo tuve con esa primera relación el rechazo y el abandono, después tuve una zona de confort. Ahora no es una, es una pareja de la que estoy muy enamorado, pero no vivo todo lo que me gustaría vivir porque hay muchas contradicciones y conflictos. Y él preguntaba, me decía, posiblemente tenga esas heridas de rechazo y de abandono de la primera relación que me marcó tanto que no las he curado y ahora estoy aceptando una relación porque tengo miedo a que me vuelvan a abandonar. Porque de nuevo vuelvo a estar enamorado. Estuve en la primera, en la tercera, en medio, ¿no? Tengo miedo de que ahora que estoy enamorado me vuelvan a abandonar y estoy aceptando cosas que algunas no me terminan de...
Yo no comparto mucho que esta persona que tú me estás hablando en la primera vez y en la última vez si estuviese enamorado y en medio, ¿no?
Bueno, es como me lo transmite.
No, es como lo transmite él o esa persona lo transmite, sí. Así, bien, correcto, pero yo difiero.
Vamos, o tipos de amor distintos.
Yo difiero porque yo creo que, y esto ya lo he hablado en otras ocasiones también, yo creo que hay que distinguir entre lo que es el enamoramiento y lo que es el amor. El enamoramiento es una cosa, que además tiene su tiempo de duración, entran en juego pues las hormonas y toda esa serie de cosas que ya sabemos.
6 o 7 meses.
Exactamente. Lo que dura, suelen decir.
Exacto, por ahí. 6 o 7 meses, porque si no hemos dicho muchas veces que el cerebro no aguantaría eso.
Exactamente, estallaríamos. Pero eso es el enamoramiento. Pero sobre ese enamoramiento yo puedo construir o no el amor. O sea, de ese enamoramiento puede derivar el amor o puede derivar el desencanto. Y eso es así. Entonces yo creo que a esta persona se le movió el piso, como dicen los venezolanos, se le movió el piso cuando apareció esa tercera, por las razones que fueren, porque ya su amor se había
aburguesado, se había
acomodado,
no estaba lleno de seguridades, pero no estaba lleno de emociones,
de pasiones.
Y él necesitaba pasiones y emociones, como necesitamos todos. Entonces,
claro, aquí en este punto, doctor, que de esto usted ha hablado muchísimo, aquí justo cuando usted está hablando de las comodidades, hay un componente que no podemos pasar por alto, y es cuando las relaciones se inician desde la clandestinidad. Desde lo que nadie ve, desde lo que solo vivimos tú y yo, desde lo que es pasión pero oculta, y no en el tiempo, es decir, no hay una continuidad de vernos todos los días, ir conociéndonos con una progresión, sino pueden pasar meses que no nos vemos, de repente nos vemos un día o dos, que quizá unes los días reales, me refiero como reales, de compartir, y pueden reducirse a veces ni a años, sino a meses.
Hombre,
hablo de la clandestinidad, sí, cómo potencia la clandestinidad, el deseo, ¿no?
Pues, la clandestinidad, pues, hay muchas maneras de potenciar el deseo. Lo que pasa es que en este ejemplo que tú me estás poniendo, yo entiendo que se potencia el deseo porque siempre es un deseo incompleto. Cuando hay una continuidad, tenemos la sensación de un deseo completo, de que se completa el deseo. Cuando no hay una continuidad, siempre tenemos la sensación de que falta algo más, de que falta
la incertidumbre,
algo más.
¿No?
De que quiero más porque me he quedado corto, de que no. Y entonces, claro, la discontinuidad da esa sensación. Y la continuidad da la sensación contraria, de que mi deseo está saciado, mi pasión está saciada. Por eso yo siempre he insistido en la absoluta necesidad de que el amor, no el enamoramiento, el amor hay que mantenerlo vivo. La pasión hay que alimentarla, la pasión hay que buscarla, la pasión hay que crearla en esa continuidad. Porque si yo no tengo esa actitud de creación, de búsqueda, de ilusión, evidentemente me voy a burguesar y entonces voy a tener esa sensación de deseo completo. Y cuando yo tengo la sensación de deseo completo, ya no tengo hambre. Y cuando ya no tengo hambre, pues ya no como. Está claro.
Claro, es verdad que cuando las historias parten o se alimentan o como escenario tienen esa parte de misterio, de lo clandestino, claro, lo que no está bien, no, claro. Si me apura, entrecomilladamente, claro, lo prohibido, ¿no? Lo que no debo hacer, estoy donde no debo estar, claro. O estoy ocultando a otra persona cosas importantes que quizá debería ser leal. Cuando entran en juego todos esos elementos, es verdad que la composición que antes hablábamos, hormonal y cerebral, juega un papel importante, porque estás haciendo algo que tiene que ver mucho con una aventura de la que solamente quizás son conocedores las dos personas protagonistas. Eso alimenta mucho la pasión y, como usted bien dice, y la no continuidad crea una incertidumbre de no saciar, no, quiero más. Cuando eso le das, por eso yo le comentaba a esta persona, en los años que ha existido esta clandestinidad, ¿cuántos, si tuvieras que extraer los días reales? Y quizá me dijo, no llegaría a un año.
Claro.
A pesar de que estabas hablando de 10 años, nunca llegaría a un año, ¿no?
Si lo cuentas en minutos, no llegaría a un
año.
Claro,
entonces, claro, hay unas separaciones tan grandes que en esas separaciones uno no sabe si va a volver a ver a la persona, si eso tiene continuidad, si la otra persona en la distancia se arrepiente y corta lazos, te crea una angustia grande.
Es decir, me deja con hambre. Y por eso
sufro el mono, el síndrome, ¿no?
Exactamente. Por eso se prolonga en el tiempo con más intensidad, porque es como una persona. Por eso hacía el símil del hambre, ¿no? Es como una persona que tiene mucha hambre y le da, yo qué sé, media pizza de fruta. Y la otra media se la da dentro de 5 días. Pues siempre se queda con hambre, claro. Es así.
Es importante tener todo eso en cuenta, porque cuando hablamos de heridas y hablamos de, por ejemplo, las de... Es que las parejas yo creo que tienen un papel preponderante o importante, las de rechazo y abandono, ¿no? Cuando alguien ha estado muy enganchado, enamorado, con amor, como se le quiere llamar a una persona, y sufre el rechazo y sufre el abandono, quizá no fue así, pero lo vive como un abandono o como un rechazo.
Sí.
Eso crea unas inseguridades. Hombre, importantes.
Cualquiera de las heridas de las que estamos hablando crea inseguridades y crea... Cualquiera de las heridas de las que hemos enumerado crean ese tipo de sensaciones de inseguridad, atacan a la autoestima, me lleva a aislarme del entorno, me lleva a ser desconfiado, me lleva a ser celoso, me lleva a desarrollar un victimismo. O sea, el abandono es eso. O sea, todas las heridas tienen para mí la similitud de que me llevan a esa pérdida de autoestima importante, ¿no? Y a ese perderme yo a mí mismo, ¿no?
¿Y qué peligro hay de empezar a modificar uno mismo sin darse cuenta su personalidad? Me refiero, tengo miedo de que esta persona me deje, me abandone, por lo tanto, no me enfrento directamente hacia aquellas cosas, actitudes o actuaciones que tiene que no me gustan y empiezo a convertirme en una persona, no sé si sumisa, pero empiezo a aceptar cosas por no enfrentarme a eso, empiezo a tener pues una personalidad, un carácter más pasivo, no dejo un poco de ser yo mismo.
Hombre, eso es absolutamente negativo, negativo, porque en resumidas cuentas no estoy cumpliendo la premisa más importante, que es que se trata de que sea yo y que yo sea feliz siendo yo, no siendo el que a ti te es cómodo que yo sea para que tú no me hieras. Eso es un disparate. O sea, se trata de que yo sea feliz siendo yo y de que tú aceptes mis premisas como yo acepto las tuyas. Yo lo que no puedo es convertirme. A mí una vez me dijeron una frase muy bonita y la frase fue la siguiente: yo te quiero a ti tal cual yo soy. Yo no te quiero molde para poder llenarte.
Pues eso es justamente lo que acababa de escribir en la agenda que usted me estaba viendo escribir. Cuando intentamos decir, te enamoras de alguien como es, pero luego intentas cambiar algunas cosas.
Eso nos lleva al fracaso.
No me gusta, me gustas mucho, te quiero mucho, pero cuando haces esto, no me gusta. Cuando haces lo otro, no me gusta.
No, vamos a ver. La convivencia, el estar a gusto, el estar bien con una persona, lleva implícita la aceptación. O sea, ¿por qué? Porque yo soy consciente de que nadie es perfecto. Yo no he conocido a la persona perfecta, yo no he conocido, en mi caso, que soy heterosexual, yo no he conocido nunca a la mujer perfecta. La que tiene unas virtudes tiene otra y la que tiene unos defectos tiene otro. O sea, eso es así. Entonces, en el cómputo global de las características de esa persona, tiene que estar, para que exista la relación, tiene que estar la aceptación. Yo tengo que aceptar como tú eres y tú tienes que aceptar como soy yo. Yo puedo cambiar defectos, yo puedo cambiar alguna costumbre que para ti sea incómoda,
pero
lo que no puedo cambiar es mi esencia.
Pero cuando hablamos de un grado superior, me refiero, no de cosas que nos pueden molestar, de costumbres, sino de cosas importantes, de cosas, es decir, de comportamientos.
Si yo soy extrovertido y soy comunicativo y soy sociable, tú no me puedes pedir a mí, como pareja mía, que yo reprima esa característica mía. Porque tú me has conocido así.
Vale, eso sería entre las cosas intermedias, pero vamos a ir un poco más hacia arriba. Vamos a ir a comportamientos que tengan que ver con adicciones, por ejemplo. ¿Qué ocurre cuando llegas a una relación de pareja con adicciones? ¿Está en tu papel cambiar eso? ¿Le corresponde a la otra persona? ¿Tienes que aceptar eso tal y como te llega? ¿Cómo se hace eso?
Yo pienso que lo que tú tienes que plantearte en ese caso es si tú estás dispuesto a compartir tu vida con una persona que tenga adicciones. Así de sencillo. O sea, a ti te complementa, a ti te satisface, a ti te llena, es complemento para tu vida una persona que tenga adicciones. Si lo es, para adelante. Pero si no lo es, que posiblemente en el 90% de los casos no lo es, evidentemente, pero si no lo es, entonces...
Porque, doctor, ¿vale el patrón de decir esta adicción no es compatible con la relación? Yo, desde mi posición, voy a intentar que esta persona cambie en sus adicciones. ¿Eso suele funcionar?
No, eso no funciona, porque las adicciones las cambian los profesionales. No las cambia el amor.
O sea, las adicciones las cambian los profesionales. Y las cambian los profesionales siempre que la persona adicta esté dispuesta a hacer un cambio en su vida.
Primero si no, reconocer, ¿no?
Si no, no hay nada que hacer. No, primero reconocer que es un adicto o una adicta. Y segundo, a ponerse en disposición de querer cambiar eso en manos de los profesionales adecuados.
Doctor, ¿usted cree que hay un, no sé cómo denominarlo, un patrón o algo que viene ya desde fábrica o genético en algunas personas que les hace ser, no voy a decir desleales porque no quiero decir desleales, voy a decir infieles?
Hombre, yo creo que el concepto de fidelidad es hasta incluso sociológico, porque en otras culturas, en otras sociedades, por ejemplo la islámica, no se percibe igual lo de la infidelidad. En sociedades que son poligámicas, el concepto de la fidelidad es otro, es diferente. Entonces,
pero vamos a hablar de Occidente.
Estamos hablando de Occidente, pues ya va implícito, sí, en nuestra cultura, evidentemente. Eso ya nos condiciona, ya tenemos un primer condicionante, que es el condicionante cultural. Después están los valores de cada cual, los valores que con los que cada uno ha sido educado y los valores que cada cual tenga, los ejemplos que hace, que ha tenido en su infancia, o sea, todo lo que hemos hablado que nos condiciona durante toda la vida, eso nos puede llevar a ser más o menos fieles. De todas maneras, yo soy de las personas que pienso que la fidelidad es algo, incluso yo diría que hasta ficticio. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que puede pasar cuando yo doble la esquina, ni con quién me voy a tropezar, ni qué me va a ocurrir, ni cómo voy a reaccionar, porque yo no tengo una vida prefabricada. Yo tengo una vida establecida, una vida estable, pero yo no sé al doblar la esquina qué me puede suceder. Entonces, ni tan siquiera cómo voy a responder. Entonces, yo creo que la fidelidad es casi un accidente.
Sí, pero cuando es al doblar la esquina, eso es un poco lo que va a pasar en un futuro, claro, que nadie controla. Pero cuando hay una una táctica de funcionar con un patrón de infidelidad constante y continuado.
No, eso es otra cosa diferente. Vamos a ver. La persona que es intrínsecamente infiel como planteamiento de vida.
Y está cómodo en ese papel.
Yo lo que le aconsejaría es que no tuviese una relación estable. Porque ¿para qué va a estar cargando sentimientos de culpa innecesarios? No te metas en una relación estable. Pero dentro de eso, hay personas que son así. Incluso yo creo que la mayoría de la gente que se reconoce a sí misma así no establece relaciones estables. Yo quería apuntar con esto de las heridas algo que para mí es importante. Y que viene a colación con esto que estamos hablando, y es la necesidad que tenemos de reflexionar sobre nosotros mismos, de meditar sobre nosotros mismos. Vivimos en un mundo cada vez nos aleja más de esa autorreflexión, de ese autoconocimiento, de esa autoaceptación incluso. Porque no reflexionamos. Hoy día vamos deprisa, las redes sociales nos absorben un montón de tiempo, si tenemos alguna duda, yo Google no la resuelve. O sea, no estamos acostumbrados a decir, voy a sentarme en un banco a pensar en mí, a pensar en mis cosas. Y por eso muchas cosas, incluso hasta ese doblar la esquina, nos coge de sorpresa. Porque claro,
cuando alguien aparece de sopetón,
claro, nos coge desarmados, porque evidentemente como no reflexiono sobre mí mismo, como no pienso, como me desconozco en muchas cosas, hay muchas cuestiones que me cogen de sopetón. Entonces yo creo
que por cierto, ¿usted sabe lo que significa sopetón aparte de algo imprevisto?
Algo que golpea, ¿no?
Es un pan para mojar aceite.
¿Ah, sí?
Sí.
No sabía.
Pues una cosa más.
Una cosa más que ya me pude acostar. Ya aprendí algo más hoy. Entonces, yo entiendo que es necesario eso, ¿no? El que reflexionemos sobre nosotros mismos y que muchas de estas heridas les quitaremos las máscaras y las dejaremos secar al sol y sanarlas en tanto en cuanto seamos capaces de dedicar tiempo a nuestro autoconocimiento y dediquemos tiempo a nuestra reflexión personal y a nuestro meditar sobre nosotros y las cosas que nos gustan y las que no nos gustan, etcétera, etcétera. Eso facilita mucho el camino después a la hora de relacionarte con los demás en general
y en pareja en particular.
Doctor, como solíamos decir siempre cada noche en París, ¿qué ha pasado con el tiempo en París?
Pues que el tiempo vuela.
Que el duendecillo en las callejuelas de París se lo ha llevado, nos ha arrebatado el tiempo. Posiblemente tengamos una segunda parte de las cinco heridas con las relaciones personales y sentimentales, porque yo creo que ahora cuando colguemos el podcast, los oyentes van a escribirnos y nos van a comentar muchas cosas que nos van a retroalimentar para hacer esta segunda parte, igual que hicimos con las heridas a nivel general, ahora con las relaciones sentimentales, así que le tiendo el guante.
Pues yo encantado, desde que haga falta, ya sabes que yo ponerme el abrigo, subirme el cuello de la gabardina y caminar por las calles de París por la noche me encanta.
Pues doctor, gracias por estar esta noche con nosotros, le mando un beso muy grande, apagamos las luces del estudio, pero antes, el tiempo, una vez más, con su tic-tac, nos dice que nos vamos, pero volveremos muy pronto.
Muy buenas noches.
Este segundo no vuelve. Este segundo no aporta, ni este. Tic tac, tic tac, que se pasa el tiempo, que se va la vida, que solo es un momento.
Es un sabón que no conta, es agra y no conta, em sents molt a prop en aquest instant. Això és el que és la vida, passa per davant, bonica, en aquest segon, en aquest instant.
Escúchame, ves a quien tengas cerca tu vera y abraza al que encuentres a la primera.
Besa a quien quieras y abraza a quien tengas a tu vera, porque el tiempo pasa muy rápido. El tiempo se nos va, siempre se nos escapa como agua entre las manos. Gracias a nuestro querido doctor Avi, un placer tenerle con nosotros.
Un placer para mí y te agradezco muchísimo este reencuentro con todos los oyentes. Y muchas gracias a los oyentes por la paciencia de escucharnos.
Gracias, Carlos Soriano, en la producción, Charlie Peña, en la realización. Y, como siempre, ante los micrófonos, te habló Rosa Vidal. Volveremos muy pronto. Vuelvo a tomar un avión y me instalo en este pequeño lugar, en este pequeño país al que llamamos Siempre nos quedará París. Adiós.
Si us plau que torni a veure un sol instant, jo te quiero veure només un segon, només
solo con ella, con Rosa Vidal, siempre nos quedará.